Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Atentado con bomba en un autobús de Jerusalén deja un saldo provisional de 21 heridos. El ejército detecta y neutraliza un túnel de ataque desde Gaza a territorio israelí. Detenido nuevo captador para Daesh en Palma de Mallorca. E Israel acusa de homicidio al soldado que remató al terrorista neutralizado mientras Hamas sigue aplicando la pena de muerte. Estas son las noticias que tenemos para hoy. Como siempre, Jorge en el comentario. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi? Y ahora me gustaría, tal como hicimos ayer, dar un titular propio a las noticias de hoy. O sea, una especie de resumen de todas estas noticias podría ser: vuelven los fantasmas.
Después, ya saben, viene Raquel al estudio con noticias culturales. Empezamos en Jerusalén. La ciudad volvió a revivir este lunes las escenas más trágicas de la segunda intifada, que tuvo lugar del año 2000 al 2005, con la explosión de una bomba en un autobús urbano que causó al menos 21 heridos, dos de ellos graves. El vehículo de transporte público quedó completamente calcinado, al igual que otro autobús y un turismo que circulaban a su lado. La policía y el alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, confirmaron que la explosión había sido causada por una bomba que explotó en la parte trasera del vehículo. El último ataque con bomba registrado en Jerusalén, en el que murió un turista británico, se produjo en 2001. Otro atentado similar que no causó víctimas tuvo lugar en Tel Aviv en 2013.
Sí, y empiezan los fantasmas con este primero, porque esto de ver una bomba en un autobús es algo que para la gente de Israel pues le recuerda mucho a la segunda intifada, y son recuerdos, quizás los peores recuerdos que se puedan tener sobre esta ola del máximo terrorismo que azotó Israel durante el primer lustro del siglo XXI. Al principio incluso se pensaba que no había sido un atentado, que había sido un accidente, que el motor del autobús había estallado, que el autobús estaba vacío, pero es que cuando llegaron las fuerzas de seguridad, pues ya habían bajado o habían ayudado a bajar a todos los ocupantes del autobús, entonces ya no estaban sobre el autobús terminó ardiendo totalmente, y también a raíz de este incendio y de esta explosión, ardieron también otro autobús que estaba al lado suyo, muy cerca, y un coche particular. Todavía nadie ha reivindicado este atentado, a pesar de que ya hay imágenes circulando de cómo en la Franja de Gaza Hamas festeja, en este caso, los heridos, porque afortunadamente no tenemos muertos, hay heridos graves, esperemos que no cambien de categoría, que no pasen a mayores. Y también los fantasmas, no solamente de la agresión, sino también los fantasmas del doble rasero y cómo se ignoran las cosas. Porque, una vez más, el gobierno español, si no hay muertos, pueden ya ser heridos graves, puede ser el mayor atentado, tan vil como atentar contra gente que va en un autobús en una ciudad, pues no ha habido ninguna declaración al respecto del gobierno de España, que ya ayer destacamos en nuestro titular como una de las grandes vergüenzas con que ha empezado este siglo XXI el apoyo que han dado a esa barbaridad de no vincular de ninguna manera el Monte del Templo y el Muro de los Lamentos al mundo judío, y decir que son todos musulmanes y que el Muro de los Lamentos se llama Plaza al-Barak o al-Bakr, no sé, porque nunca nadie oyó hablar de ese sitio, y esto es otra mentira más. Y estos son los fantasmas que vuelven. Parecía que se habían desterrado estas mentiras, parecía que se había desterrado este terror, y en los próximos días tendremos noticias de quiénes fueron los autores materiales, aunque yo avanzo mi propia hipótesis, ya que esto ocurrió en Jerusalén, ya que esto no ha sido reivindicado directamente por Hamas o por ningún otro grupo. Yo creo que es algún árabe residente de Jerusalén, de estos árabes que tienen derecho a que residen en Jerusalén Oriental, que tienen derecho a votar en las elecciones municipales, pero que ya han protagonizado más de un incidente terrorista. Y hasta es probable, y yo no lo descarto, espero equivocarme, que sea alguien que trabaje de alguna manera vinculado a la compañía de autobuses. Porque es muy extraño que alguien suba con una mochila, con una bomba hoy en día a un autobús en Israel y la deje y nadie se dé cuenta, nadie avise y no sé. Me resultaría muy llamativo que fuera un atentado de esta forma tan evidente que puede pasar en cualquier sitio de Europa, pero no tanto en Israel. Así que, bueno, vamos a estar atentos a ver de lo que pasa y pasamos al segundo fantasma.
Las múltiples informaciones en los últimos días sobre una mayor actividad militar israelí, incluyendo máquinas pesadas en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, han recibido su explicación. El ejército ha revelado este lunes el hallazgo y posterior neutralización en territorio israelí de un gran túnel cavado desde Gaza por Hamás, un pasadizo subterráneo de unos 40 metros de profundidad y centenares de metros de longitud en la zona de Eshkol, a 1,5 kilómetros de viviendas. Se trata del primer túnel de ataque cavado por la unidad especial de Hamás que ha sido hallado en Israel desde la guerra hace 2 años. Es posible que el hallazgo se deba a una nueva tecnología diseñada y aplicada especialmente en la lucha contra los túneles de Hamás a Israel. Hamás declaró que es un túnel antiguo previo a la guerra de 2014.
Sí, eso es lo que dice Hamás, pero llama mucho la atención, Jordi, porque esta zona, que es la zona de Eshkol, la zona limítrofe con Gaza, ha sido revisada en muchísimas ocasiones. La gente de los kibbutzim de la zona han denunciado siempre que han visto alguna anomalía, como pequeños cambios en el terreno, que son gente que conocen muy bien porque son sus tierras de toda la vida, y han notado de que alguna parte está un poco, se ha hundido un poco o lo que sea. Pues todo esto se había denunciado, pero que de pronto ahora, o sea, hace 2 semanas, hayan encontrado este túnel, quizás no es un túnel tan antiguo y quizás, como ya Israel ha denunciado en muchísimas ocasiones e incluso hay líderes de Hamás que lo han declarado abiertamente, tienen a más de 1,000 personas trabajando actualmente en la construcción de túneles. Este túnel parece ser que tenía unos 2 kilómetros de longitud, estaba entre 30 y 40 metros de profundidad, que eso es el dato más llamativo. Es la única diferencia, digamos, más llamativa respecto a otros túneles que se hayan descubierto en Israel. Pero básicamente ya sabes que el tema de descubrir los túneles de ataque fue el detonante justamente del operativo militar en el verano de 2014, hace casi 2 años, cuando se descubrió que aparte de la lluvia de misiles, la principal amenaza venía a través del subsuelo y que dejar estar eso podría significar operaciones de secuestro de civiles, de asesinatos, etcétera, especialmente en la zona esta tan cercana a la valla fronteriza. Así que un nuevo fantasma que retorna, aunque según los responsables de seguridad israelí, dicen que esto no va a ser el detonante de una nueva operación militar y sí hay alguna esperanza que si hay un nuevo fantasma que vuelve, pues parece que ya se ha inventado como en la película una máquina cazafantasmas, que no sabemos exactamente en qué consiste esa tecnología, pero lo que sí sabemos es que han estado trabajando durante 2 semanas en la zona y que gracias a esa tecnología, que es completamente secreto de Estado, así lo ha anunciado el portavoz militar, pues se ha descubierto exactamente el túnel y su longitud y su situación y se ha procedido a neutralizarlo.
Varios cuerpos policiales españoles han detenido en Palma de Mallorca a una persona de nacionalidad marroquí por su estrecha vinculación con la organización terrorista Daesh. Según trascendió, el detenido suponía una clara amenaza para la seguridad nacional, dado que se servía de plataformas virtuales y de comunicaciones para convencer activamente a objetivos vulnerables previamente seleccionados por él, emitiendo un mensaje radicalizador muy contundente dirigido a la captación de nuevos aspirantes a la yihad sirio-iraquí, promoviendo, alentando y facilitando su viaje hasta la zona de conflicto para su posterior integración en las filas de Daesh. Por otro, en grupos más reducidos y ante una audiencia muy seleccionada, el detenido dirigía sus esfuerzos a facilitar la comisión de acciones terroristas en territorio español y en otros países europeos. Esta detención se suma a la realizada el sábado a una pareja de Granada que iban a viajar a Siria para integrarse en la organización.
Sí, este vendría a ser el tercer fantasma, pero no es un fantasma que devuelve, sino que está muy entre nosotros, es el fantasma del Daesh y es el fantasma de la gente que está actuando para crear células que atenten en nuestro país. O sea, no es solamente que este es un facilitador del contacto para que la gente se vaya a luchar a Siria e Irak. Ya sabes que hemos dado en las noticias que justamente en Siria y también en Irak están teniendo un retroceso militar, pero que eso, al contrario de amedrentarlos, pues está entusiasmando a Daesh para cometer sus principales acciones fuera de la zona árabe, en territorio europeo. Con lo cual, ese fantasma, en vez de volver, lo que está haciendo es corporizarse. Está ya instalado entre nosotros y tenemos que estar preparados para enterarnos cualquier día de estos de un gran atentado en cualquier ciudad de España en la que van a haber muertos.
Y seguimos. La Fiscalía Militar israelí presentó este lunes el acta de acusación por un delito de homicidio contra un soldado que fue grabado en vídeo cuando remató de un disparo en la cabeza a un palestino herido y ya reducido en la ciudad cisjordana de Hebrón, violando las normas de apertura de fuego y sin ninguna justificación operacional. Su defensa alega que reaccionó ante unos movimientos del palestino herido y que temió que estuviera a punto de hacer detonar un artefacto explosivo. Mientras, en Gaza, un tribunal militar de Hamas ha condenado a muerte a 5 palestinos por colaboracionismo con Israel. Las autoridades de Hamas han emitido en lo que va de año un total de 10 sentencias de muerte que no cumplen la legislación palestina, que deben ser aprobadas por el presidente.
Bueno, estamos hablando de juicios. No solamente que empezó el juicio contra este soldado, del cual ya se conoce el nombre, el que remató al terrorista que estaba supuestamente neutralizado y que ha llevado a un debate abierto y muy doloroso dentro de la sociedad israelí sobre el límite de tensión que puede sufrir un soldado y la capacidad de reacción que se le permite. Pero más allá de esto, también hoy en los juzgados israelíes una novedad más es que ha sido condenado el hombre de los 3 que cometieron, recordarás, justo antes del operativo militar de 2014, a raíz del secuestro de 3 adolescentes israelíes que fueron hallados muertos, pues un adolescente árabe de Jerusalén fue secuestrado y fue quemado vivo por judíos israelíes de Jerusalén. Estos fueron detenidos, 2 eran menores de edad y 1, que era mayor de edad, esta persona de 30 años, acaba de ser condenada. Todavía no sabemos exactamente la pena que se le condena, todavía no ha sido estipulada la sentencia, pero sí que la han encontrado culpable y capaz de diferenciar entre el bien y el mal, en este caso porque era una persona que tenía antecedentes psiquiátricos, pero que se ha establecido que cuando organizó este ataque no estaba en un ataque psicótico, no estaba con la percepción alterada, con lo cual es susceptible de ser castigado, ir a la cárcel y sufrir las penas que se vayan a ejercer sobre él. Y traigo esta noticia también para mostrar lo que pasa en Israel y lo que pasa del otro lado. Porque en Gaza no solamente que se han condenado a muerte a 5 nuevas personas por supuesto colaboracionismo con Israel, y digo supuesto porque no tengo más información, posiblemente hayan colaborado con Israel y eso en el caso de ellos, pues se merece para 3 de ellos el fusilamiento, para otros 2 la horca. Y en lo que va de año, que estamos solamente en el primer cuatrimestre, Jordi, pues ya han sido 10 personas que han sido asesinadas. ¿Por qué? ¿Por qué digo asesinadas? Porque uno dice, bueno, esto es según la ley palestina. No, porque los palestinos tienen una ley Y esa ley establece que la pena de muerte la tiene que firmar y corroborar el presidente palestino. Pero como en Gaza no están al habla con el presidente palestino, hacen lo que quieren. Y en este caso, pues el que dirige la franja de Gaza, que es el movimiento terrorista Hamás, determina que es así y se cargan a quien sea. Por supuesto, si es judío, pero también si es árabe y si hay la más mínima sospecha por si colaboró o si no colaboró, porque ya sabemos, Jordi, que en estos sitios donde no hay ninguna garantía ni procesal, ni democrática, ni de ninguna índole, pues las venganzas personales están a las órdenes del día y pueden haber sido otra la inspiración para condenar a muerte a alguien que la colaboración con Israel, aunque también habría que ver si la colaboración con Israel significó condenar a muerte a algún palestino o evitar la muerte a algún palestino. Eso también habría que analizarlo, pero claro, los que tienen que analizar eso son el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, que a lo único que se dedican es a condenar a Israel y a nadie más.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo por aquí. Ahora ya saben, tras una pequeña pausa viene Raquel con Noticias Culturales. Ya estamos en el espacio cultural, como siempre, con Raquel. Hola, Raquel.
¿Qué tal? Hola, Jordi.
¿Qué noticias nos traes? Cuéntanos.
Pues empezamos hablando de una emisión postal conjunta entre España e Israel.
Ah, mira, qué bien.
Con motivo de la celebración de los 30 años de relaciones diplomáticas entre los dos países. Bueno, el 19 de abril de este año, o sea, ayer o hoy, según estén sí. escuchando el informativo en la noche del martes o la mañana del miércoles, bueno, pues se pondrá en circulación dos sellos, uno en cada país, de tarifa C en España y de 7,40 shekel en Israel, con una tirada de 250.000 unidades. Están impresos en offset sobre papel engomado. ¿Qué reflejan estos sellos? Bueno, pues el puente atirantado de Jerusalén, obra del arquitecto español Santiago Calatrava, que sirve para unir de alguna manera estas convivencias. Es muy simbólico. Se construyó entre 2005 y 2008. Es un arquitecto controvertido, ya saben ustedes. Pero bueno, ahí está el puente de Calatrava en Jerusalén, que ilustra esta emisión postal conjunta. El puente se encuentra en el noroeste de la ciudad, siendo la entrada a la parte occidental de Jerusalén. El puente sugiere un arpa gigante recordando el arpa del rey David, que es el símbolo de uno de los símbolos de la ciudad sagrada. El sello se completa con una franja donde se funden las dos banderas, la española y la israelí, y el número 30, también con los colores de las banderas en referencia a los años de relaciones entre ambos países. Recordamos que tras 38 años sin vínculos oficiales, en 1986 España e Israel establecieron relaciones diplomáticas cerrándose un acuerdo firmado en La Haya, coincidiendo con la entrada de España en la Comunidad Europea. Los dos nuevos sellos que se emiten marcan la universalidad de ideas y acciones comunes más allá de países y de fronteras que define a la filatelia.
Pues mucho tiene que aprender la política de la filatelia. Como vemos, el mundo filatélico están totalmente convencidos de la hermandad de ambos países y así lo demuestran con este sello. Otra cosa son los políticos.
Ya, les ponemos un link para que vean la imagen de los dos sellos. Muy bonita, a ver si los utilizamos.
Qué bonito, no lo sé, porque a veces estas ediciones, bueno, has dicho, eran bastantes, ¿eh?
Sí, sí.
No
200,
creo que van a quedar solo para
250.000 unidades.
250.000. Sí, 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 sí.
Yo estoy deseando comprar uno en Israel. A ver si lo encuentro.
A ver si lo cuento, sí que sí. ¿Qué más tienes, Raquel?
Pues se acerca la celebración de la Noche de los Libros, que va a tener lugar el 22 claro, de abril, el viernes.
Con el Día del Libro.
Exacto. ¿El Día del Libro es el 22 o el 23? Ahora me hace sudar.
Bueno, el 23 es el día...
Es el aniversario de la muerte de Shakespeare y de Cervantes.
Y de Cervantes, uh-huh. Y por tanto es el Día del Libro,
sí.
¿No? Ahora yo no sé cuándo
bueno,
se celebra, pero,
puede
que sea la noche...
Pero como es la noche del 23, claro, pero es el viernes 22. Bueno,
bien, claro.
A partir de las... Bueno, el viernes 22 se celebra la Noche de los Libros en muchísimos espacios por todo el país. Y en este caso nos vamos a fijar en el que nos propone el Instituto Alemán, el Instituto Goethe. Este viernes 22 a partir de las 19:30 celebra la Noche de los Libros con la inauguración de la exposición Hans Fallada, su vida en imágenes, creada especialmente para esta ocasión por Ediciones Maeva en colaboración con el Instituto. La exposición celebra la vida y trayectoria de Hans Fallada y el protagonismo de la metrópoli berlinesa en los años 20 en su obra literaria. Esta muestra de reproducciones de imágenes originales del libro Sein Leben in Bilden und Frieden, en perfecto alemán, se lo he dicho, permite a los visitantes viajar a la época en la que vivió el autor y a la ciudad que tanto recrea en sus novelas, Berlín. A las 19:30, la traductora premiadísima de la obra de Hans Fallada en castellano, Rosa Pilar Blanco, ofrecerá una visita guiada a esta exposición. Entre las 20 y las 22 nos invitan a un cóctel para brindar por la nostalgia berlinesa y a bailar al ritmo de la música en directo inspirada en el cabaret berlinés de los años 20 con Les Inspectors DJs, o sea que DJs y todo, Jordi. Madre ¿Y mía. ¿Quién fue Hans Fallada? Que es lo que finalmente nos sí. interesa a nosotros. Fue uno de los autores más populares de la Alemania en los años 30, con títulos que se convirtieron en verdaderos superventas como Pequeño Hombre y Ahora qué o Solo en Berlín. El auge del nazismo truncó su carrera y lo condenó al ostracismo hasta la derrota alemana de 1945. Tras su muerte dejó varias obras maestras, además de una vida personal atormentada y marcada por la tragedia, los escándalos y las adicciones. Berlín es su principal protagonista y a nosotros nos interesa porque estuvo perseguido por el nazismo. Eso lo hace especial para y querido para nosotros. Y él dijo, nunca se marcharía de Berlín. Soy alemán y prefiero hundirme con este pueblo desafortunado que disfrutar en el extranjero de una falsa dicha. Así que resistió en su exilio interior, aunque sufrió la persecución nazi.
Bueno, pues nada, disfruten de la Noche de los Libros en Madrid o donde estén.
Sí, siempre... el Centro Sefarad Israel tiene un programa también muy interesante del que les hablaremos mañana.
Pues nada, mañana. Uh-huh. ¿Qué más, Raquel? ¿Qué
teatro.
Ahí? Sí,
teatro bien. Para hablar del conflicto palestino-israelí. Bien. Nos llega una obra del director argentino, no, perdón, de un dramaturgo argentino, pero dirigida por un director también argentino. El director se llama Claudio Tolcachir. El nombre del dramaturgo, Mario Diament, y la obra se llama Tierra de Fuego. Hace 23 años intentaste matarme y quiero saber por qué. Mira, esta es Nirit, la chica a la que mataste. ¿Quieres verla? Ha pasado mucho tiempo, pero esta mujer de nombre Yael ha decidido mirar de frente al odio. Es azafata, fue víctima de un atentado palestino en el que ella resultó herida y su mejor amiga muerta. Hoy ha buscado al terrorista, autor de la masacre, detenido en una prisión de Londres y condenado a cadena perpetua. Este es un poco el inicio de esta obra de teatro en la que el director Tolcachir entra por primera vez en la historia para salir al encuentro de un caso real y tejer en torno al conflicto palestino-israelí todo un homenaje al diálogo y a la palabra en este montaje. Son actores españoles los que interpretan esta obra. Están los papeles protagonistas. Están representados por Alicia Borrachero, Tristán Ulloa, Abdelhafid Huidar, Juan Calot, Manela Gutiérrez y Hamid Krin. La obra se estrena el próximo jueves en las Naves del Matadero, aquí en Madrid. Y el texto, que seguro que nuestros oyentes argentinos ya conocen, se representó con enorme éxito en Buenos Aires con Alejandra Darín, la hermana de Ricardo Darín, en el papel protagonista. En este caso es Alicia Borrachero la que lo interpreta aquí en nuestro país, en las Naves del Matadero, a partir del próximo jueves.
Bueno, pues nada, una obra de teatro que presenta el conflicto. Lo habíamos visto mucho en cine, no tanto en teatro, aunque también. Pero bueno, en esta ocasión nos llega este montaje a Madrid. Las Navas del Matadero, Tierra de Fuego se llama, ¿no? Muy bien, Raquel. Pues nada, oye, que nos vemos mañana, si te parece.
Hasta mañana, Jordi.
Mañana más noticias aquí en Radio Sefarad. Hasta mañana.